En la W hablan los senadores.
Además de senadora, es una potencial candidata a la presidencia de la República. Tiene muchas simpatías para lograrlo. Se llama María Fernanda Cabal y nos atiende a esta hora. Senadora, precandidata, buenos días.
Buenos días, Julio, a usted y a toda su audiencia.
Ha circulado una versión que, tengo entendido, promueve un empresario en Medellín y que de alguna manera la recoge Germán Vargas Lleras, en el sentido de llegar unidos los candidatos de la derecha o del centro derecha al proceso electoral si quieren ganar. Para eso, ¿se podría pensar en un preacuerdo entre ustedes cuatro o cinco del Centro Democrático y Germán Vargas Lleras? Es decir, que en una consulta interparlamentaria, el que ganara de uno u otro lado reconocería a uno u otro. ¿Eso es factible?
Julio, le voy a hablar a título personal, no como decisión ni del presidente Uribe, ni de la bancada, ni con el director del partido. ¿Qué es lo que creo yo? Y es el análisis que he hecho, sustrayéndome de alguna forma del interés personal. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy la campaña se va a dividir entre petrismo y antipetrismo. No hay más. No hay líneas intermedias. Esto es petrismo y antipetrismo. Ya no hay antiuribismo. Ya se desvaneció. Ya el presidente Uribe vuelve y toma un aire y hoy es una de las personas que va a definir la realidad de la política en el 2026. Ya el Centro Democrático no es un partido que dejaron a un lado, como pasó en la elección del 2022, sino que vuelve a ser un partido del que los aspirantes quieren su aval. O sea, ya cambió la realidad política, y se lo digo sin ningún ánimo de convencer a nadie, porque lo he visto y lo he vivido. ¿Qué sucede aquí? Que estas reglas del juego empiezan a complicarse porque en el petrismo está Juan Manuel Santos, porque Santos puso a Petro. Santos es un jugador que sabe que los candidatos de Petro no van para ningún lado, no han subido, están enfrentados, que eso también es natural en los partidos, pero no tienen opción de poder. Por eso van a tratar de moverse hacia el centro. Esa es la lectura que yo hago. Por eso van a tratar que ninguno, ni María José, ni el que yo creo personalmente que es del corazón de Petro, que es Quintero, el de Medellín, ninguno les va a sonar, van a moverse hacia donde Claudia. Por eso veo una intencionalidad en las encuestas de mostrar a Claudia muy fuerte que no lo está, por lo menos hasta ahora. Del otro lado, ¿qué hay? Todos los que tienen miedo de que se perpetúe este gobierno. Entonces llaman a la unidad y a la unidad, y yo les digo, no se anticipe. Aquí uno tiene que ser coherente con sus principios y con sus bases y tiene que aguantar un poquito. Es como cuando usted tiene 20 pretendientes que se quieren casar y usted dice, no, espérese, yo no me anticipo, yo voy a escoger el mejor. Entonces, si bien el mensaje de Germán Vargas suena y suena mucho en las bases que tienen miedo de lo que significa perder el país, yo les digo, tiempo al tiempo, tarde que temprano nos vamos a encontrar, pero no nos anticipemos, porque anticiparse también tiene un costo muy alto, Julio, en la opinión, que está hipersensible. Lo que usted haga, se lo cobra. Entonces hay que saber cómo enfrentar estas reglas de poder para conquistar de nuevo en el 2026 la presidencia de la República, que, se lo digo, siento que esta es una contienda de mujeres. Y no lo veo porque obviamente yo quiero ser, sí, pero no lo veo que porque excluya a los hombres, que porque el feminismo, no, nada de eso. Es porque veo que quieren, dentro de esa expectativa de algo nuevo, que sea una mujer y no más hombres, que han sido los que nos han gobernado desde que nosotros somos nación.
Senadora, habla usted de la injerencia del expresidente Santos y hay dos jugadores, especialmente uno que hizo parte de su gobierno, Juan Fernando Cristo, que se acaba de echar al bolsillo a la clase política por cuenta del tema de los la autonomía de presupuestos regionales. Es una batalla que él dio muy fácil en el Congreso, pasó rapidito, voló bajo, sin embargo, le da muchísimas simpatías regionales, muchísimas simpatías regionales. Los economistas advierten que tendrá unas consecuencias inimaginables, inimaginables, en el desempeño y la calificación y el riesgo país. Sin embargo, él lo hizo y ahora imagínese usted las regiones con el 39% de control del presupuesto. ¿Usted por qué no menciona a Cristo?
A ver, claro que es un jugador, porque es un jugador veterano. Viene de la línea de Santos, pero más atrás ha sido de la línea de Ernesto Samper. Si bien es el promotor, no es el único autor de lo que es la Colombia autonómica, que yo también acompañé. Y también la acompañé porque si usted mira cuáles son los países más ricos del mundo, que creo que son 12 países, si no me equivoco, los que contribuyen con casi la mitad del PIB mundial, tienen su sistema federal, son estados federados, como los Estados Unidos. Después viene una cuenta de 26 que también contribuyen como con el 20% al PIB mundial, tienen estados autonómicos. Y después viene todo el reguero de países donde estamos nosotros, que somos los que no hemos podido superar barreras todavía para ser realmente países estables y estabilidad en vías de desarrollo, ya salimos del tercer mundo, sino ser mucho más, pues tenemos estados centralizados. Y yo sí creo que el centralismo ha matado las regiones de este país. Y lo que dicen los economistas, yo solo quiero controvertirles en que usted transfiere recursos que terminó quitándole a las regiones. Mire los últimos 20 años cómo resecaron las gobernaciones y alcaldías, pero transfiérale funciones, transfiérale salud, transfiérale educación, transfiérale funciones que desde el nivel central usted cree que es todopoderoso y lo que hace es concentrar poder, burocracia y robo. No digo que no se roba en la región, pero es más fácil de controlar el recurso que llega a la región y que ese servicio lo presten ellos allá. Entonces, volviendo a Juan Fernando Cristo, sí puede ser una carta de él, pero no le es suficiente, porque hoy la opinión va a barrer y va a ser un fenómeno no igual, pero similar a lo que fue Rodolfo, que es fuera de los partidos tradicionales, teniendo una comunicación efectiva, ¿sí? Pero siempre conectando con el dolor del público, que es la corrupción. Porque Julio, aquí roba el rico, roba el pobre, aquí roba todo el mundo porque es casi una condición, no quiero decir natural porque me suena que es antinatura, pero eso que hizo el viejo Rodolfo fue excepcional, no se va a repetir igual, pero quiero invocar es la opinión hoy que te va a llevar a fijarse hasta lo último que uno haga y que va a premiar o no. Sí. Y de eso no goza especialmente Juan Fernando Cristo por ser un candidato de la política tradicional.
Sí, senadora, yo quiero preguntarle por las encuestas, que si bien son una foto de un momento político en específico y pues eso podría cambiar, por lo menos la reciente encuesta Invamer no deja ningún candidato del Centro Democrático en el top 5, en esos primeros lugares. Entonces yo sí quiero preguntarle, pues, ¿a qué cree usted que se debe ese bajo desempeño de los candidatos del Centro Democrático y cuál es su lectura de esas encuestas?
Yo tengo serias controversias con la información de las encuestas. A uno le recomiendan no pelear con las encuestadoras, porque las encuestadoras básicamente, si quieren, lo desaparecen a uno con una vara mágica. Pero hoy tenemos otra ventaja. Tenemos la ventaja de la lectura y del análisis que arroja la conversación en redes sociales, que si uno accede a herramientas de lectura profunda de redes, va a dar una realidad que muchas veces estas encuestas con 1.200 encuestados no reflejan. Entonces, mi inquietud con las encuestas es que modifiquen la percepción de la realidad mostrando lo que no es. Y le voy a dar una pequeña explicación. No es posible que los cuatro candidatos de... Sí, no, es que creo que no salieron todos, creo que salimos apenas cuatro, no recuerdo. No sumemos lo que hoy pesamos en la opinión pública. Eso no es de recibo. Y eso también se lo digo trayendo a la lectura lo que arrojó Atlas Intel de Bloomberg, que fue la más acertada en la elección de Trump y donde yo aparezco de cuarta. Primero Uribe, segundo Federico, tercero Char y yo de cuarta. ¿Por qué me gusta? Porque hace lectura profunda de las redes y no sencillamente muestras poblacionales pequeñas. ¿Qué más puedo añadir ahí? No es posible en esa encuesta que mi compañero, también precandidato Miguel Uribe, tenga más reconocimiento en la costa Caribe que yo. O sea, no me cuenten lo que no es cierto. Si yo sumo quién tiene más reconocimiento, yo estoy casi en el 80% porque es un propósito que me hice hace 6 meses, estaba en el 68%. Usted no vota por el que no conoce. Entonces hay muchas inconsistencias que a mí me incomodan en las encuestadoras. Ahora, yo siento que en este juego de izquierda a derecha que dicen no, no es izquierda a derecha, es para adelante, interprételo como sea. La gente vio que la receta de la izquierda ha sido un desastre y Petro perdió la oportunidad de su vida de reivindicarse. ¿Qué siento yo que va a pasar? Que va a seguir Santos detrás intentando mover candidaturas que le son afines. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Seguir trabajando con la misma convicción sin matrimonios tempranos. Que vamos a casarnos sí. En algún momento, pero no, pero más temprano, perdón, más tarde que temprano.
Senador, habla usted de que esta será una campaña de petrismo y antipetrismo y le echa un portazo al centro. ¿No cree usted, además, el mismo Dane en encuestas que ha hecho sobre temas políticos, dice que este es un país de centro, no de extremos? Así usted plantee que de pronto haya candidatos que se disfracen de centro, pero que al final sean de izquierda. Pero, ¿no hay cabida para el centro?
En esta elección no va a haber cabida, queda borrado. Pero además, cuando la gente se define de centro, es porque no quiere asumir posturas que después le cuesten un señalamiento. Pero si usted a ese mismo que se dice de centro le dice, ¿usted cree en Dios? ¿Usted protege su familia? ¿Usted querría poder restablecer el porte legal de armas para defender la vida de su familia? ¿Usted preferiría que la fuerza pública fuera más fuerte, el ejército, la policía? Hagan ese ensayo y verá que el que cree que es de centro es más conservador de lo que piensa.
Sí, y para allá, sí, justamente para allá va mi pregunta, senadora, porque pues usted nos dice, esto no es de centro, y si hacemos esas preguntas, esos de centro finalmente terminan estando en contra de Petro. Cuando usted mira, por ejemplo, a Sergio Fajardo, él no está a favor de Petro, y así usted puede probar con otros candidatos, con Juan Manuel Ganal, etcétera. Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes harían entonces alguna alianza con estos candidatos de centro, con Sergio Fajardo, con Galán, con Cristo, con todas estas personas que dicen que están en el centro?
Pero es que uno no ensilla las bestias antes. Usted sigue el camino de lo que se viene y usted no puede mudar de piel. Usted no puede hacer a lo Roy, que ahora viene pues a hacer propuestas y está desesperado para ser candidato. Además, les quiero contar el chismecito para que salga él y diga que no. Ay, ha llamado a Petro 1000 veces para ser él el candidato y María José la segunda, pero Petro creo que no le va a copiar, porque además él hizo partido habiendo sido candidato por la lista del pacto. Está llamando a la U para que lo avalen desesperadamente, está diciendo que él trae al santismo. Los Roy no caben ahora, porque esa piel la va a cobrar la opinión pública. Entonces hay que seguir. Que yo vea a un Fajardo unirse con nosotros, no lo veo. Fajardo Es una persona que me parece no solo tibia, sino muy desagradecido con el presidente Uribe, porque Lina Moreno lo hizo a él, alcalde de Medellín, y se le olvidó. A otros los puedo ver cerca, ya ve que sí. Y esa cercanía lo que tiene es que buscar puntos comunes de país. Quedarnos en que usted es ultra y usted es extrema, puntos comunes del país que todos queremos. Le aseguro que vamos a tener más coincidencias que diferencias.
Sí, senadora Cabal, yo quiero insistir en algo y es en la fragmentación interna que pareciera que hay en el Centro Democrático, y es que por un lado pues está Miguel Uribe, quien ha tenido choques claros y públicos con usted y con la senadora Paloma Valencia, y hay que decirlo, pues algunos rumores dicen que algunos empresarios antioqueños se han reunido con Vargas Lleras, cosa con la que ustedes pues por lo menos en este justo momento no estarían de acuerdo. Entonces, con todos estos rumores que han empezado a surgir e incluso con los resultados de esas encuestas, ¿usted no cree, o quizá mi lectura es que la derecha política está tan fragmentada? ¿Es posible realmente que la derecha política logre algún tipo de unidad?
Es que la sola presión de la campana de vuelta va a ser que vayamos en un principio con nuestras banderas y llegarán, y van a llegar. Y usted también va generando coincidencias con movimientos como los religiosos, con movimientos como los veteranos de la fuerza pública. Eso se va dando. Yo no veo una fragmentación extrema en este partido. Yo lo que veo es que aquí no podemos jugar sucio, porque uno no puede copiarse mañas que han sucedido que no nos gustan. No, ganemos. Ganemos limpiamente. De pronto hay un afán por imponerse y no está bien. De nuevo, tiempo al tiempo, y eso lo da la madurez. Frente a esta última encuesta, yo creo, con mucho respeto, se lo digo de verdad, que inflan de alguna manera. A mí no me disgusta. El candidato Vargas me parece un hombre serio, un hombre veterano, pero él también fue vicepresidente de Santos. Él tiene un trabajo que hacer, que es convencer a su público que Santos no está. Entonces, Vargas, veo que de alguna manera la encuesta lo pone muy arriba y pone a Claudia. Y yo me pregunto, ¿Vargas es Santos y Claudia es Santos? ¿También juega ahí el expresidente Juan Manuel Santos? Entonces, a Vargas le toca hacer un trabajo excepcional, porque yo pensé que era Luna quien iba de candidato. Y no sé si a Luna le estarán cerrando la puerta porque Vargas cree que en esas encuestas él va a superar los márgenes. ¿Qué irá a pasar en cambio? Luna, nosotros tenemos afinidad con Luna también. Aspiramos que no sea también de Santos. Nosotros tenemos que entender, de nuevo, volver al principio. Esto es petrismo y antipetrismo. Juan Manuel Santos juega con Petro. ¿Qué candidatos que hayan sido amigos, ministros, aliados, vicepresidentes de Santos no van a hacer el juego por llegar al poder? Tienen que demostrarle a la opinión pública eso para ganarse la confianza, porque lo que yo sí estoy segura, aquí no gana y no repite la izquierda.
Senadora, usted es muy concreta en señalar a Juan Manuel Santos, pero si usted llama a Juan Manuel Santos en este momento, él va a negar todo. Él va a decir que él no tiene la culpa, que algunas personas que trabajaron con él o que se consideren cercanas a él estén en el juego porque, pues, se lo han trabajado, pero que él no está metido en el día a día, ni en la política, ni en los acuerdos con Petro o no Petro, con Claudia, no Claudia, con Cristo. Cuando él dice eso, ¿usted no le cree?
¿Y usted le cree, Julio? No me diga que usted con su veteranía le cree a Santos. Por supuesto que no le creo, porque él necesita, presidente. Primero, porque su mal invento de la JEP está saliéndole mal, porque esas son locuras. Aquí creemos que nos podemos inventar el derecho. ¡Ay, qué genialidad! Esa locura le está saliendo mal. Va a terminar enredado él también por cualquiera, casi como yo no sé si fue un cabo o algo que dijo, sí, él me dio la orden. Ahora cualquiera dice, me dio la orden y usted queda enyardado. No, maravillosa justicia, ¿no? La justicia de delaciones que uno no sabe si es verdad o no. Entonces, sí le interesa, y creo que él está desesperado ya con las locuras de los autos de la JEP, porque se volvió autitis, todo es auto. Ellos son tribunal superior, o sea, ellos están por encima hasta de la, según ellos, de la Corte Constitucional. Él necesita estar allí, él necesita cuidar su acuerdo de paz, que es otro adefesio, porque dejó un Estado maniatado para enfrentar los cultivos de coca y el terrorismo. Él necesita estar y permanecer, y él tiene sus cartas, y además sí le tengo que reconocer que es de una habilidad absolutamente superior, porque él es malo, y cuando usted es malo, pues no tiene límites morales. Y yo pienso que tiene que ejercer control. Y no se le olvide, Julio, que él tiene su matrimonio con Petro desde hace rato. Cuando Petro se candidatiza a la alcaldía de Bogotá, el que le ayuda es Santos fragmentando la opinión para reventar a Peñalosa. Y después, cuando el procurador Ordóñez sanciona a Petro, el que le ayuda es Santos. Y después, para ganar la segunda vuelta contra Zuloaga, Petro le ayuda a Santos. O sea que esa amistad es de antaño y es muy de las amistades de lo que yo llamo la élite revolucionaria colombiana, muy, muy liberal, muy proclive a cobijar, eso sí, a los extremos y radicales de izquierda.
Senadora, la conclusión de esta charla es, como siempre, su sinceridad sobre sus preocupaciones y sobre los candidatos. Pero usted no está para sentarse a hablar con el centro. Eso no es lo suyo. Lo que no descarto por esta conversación es que usted le está respondiendo a Germán Vargas Lleras que con él sí se sienta a charlar, que él tiene que demostrar que no es Santos, pero que ese es un trabajo que él puede hacer, pero que si llegara la oportunidad o la coyuntura, usted con Vargas Lleras no tendría problema para hablar, ¿de acuerdo?
Pero es que nosotros no tenemos problema para hablar con ninguno, se lo aseguro, ni con los Galán, con ninguno. Aquí ha llegado mucha gente, de pronto ustedes no lo saben, pero mucha gente que está buscando por el bien del país tener una unidad que hay que lograrla, pero sin anticiparse. Hay que lograrla, pero no antes, hay que lograrla después y van a llegar aquí. Incluso, es que hay tantas cosas para contar. Por ejemplo, yo no tengo ningún reparo. Así haya quienes se molesten en sentarme a revisar qué va a pasar cuando se le acabe el tiempo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Que ni crean que se van a prolongar en el tiempo como se ha prolongado Justicia y Paz en la Fiscalía, que es una locura. Tienen muchachos con más de 15 años presos. Les hubiera ido mejor en la ordinaria. Aquí le mamaron gallo al tiempo, los de la JEP. No hicieron contrastes. Por eso es falso lo de la cifra de 6.402 y se los voy a demostrar a ustedes y a Rameli, pero pues eso ya llegará en su momento, cuando revelen las listas que no han querido revelar. Aquí hay que sentarse a saber qué vamos a hacer con los miembros de la fuerza pública y también con los guerrilleros. Los van a devolver a la ordinaria. ¿Ustedes creen que eso es posible, Julio? No, eso no es un Estado serio. Que nos tengamos que sentar con los de que están ahora, que ahora se llaman Partido Comunes, yo no tengo ningún problema. Así lo hacía Álvaro Gómez, porque era el único con el que la izquierda sentía que había confianza y seguridad. Es que yo no traiciono, yo honro mi palabra y este país es superior muchas veces a los gustos de uno. Tiene uno que ceder.
Senadora, muchas gracias por su tiempo y su respuesta a la declaración de Germán Vargas Lleras y a la claridad, como siempre, sus argumentos. Confieso que me sorprendió que haya usado una palabra, pero en usted esa no es sorpresa. Un cabo lo enyarda.
El verbo
enyardar, cuando se refería a Juan Manuel Santos. Eso aparece un cabo y lo enyarda.
Será por las amistades, pero costeñas.
No, y lo de los pretendientes.
Sí, pero la enyardada es que es muy brava esa palabra. Pues se usa para todo,
¿no? Sí, sí. Del vocabulario. Sí, sí.
No. Pero usted no se le ocurra a estas alturas cambiar.
Es el léxico de don José Félix.
Eso sí, hágale. No me imagino a José Félix diciendo yardado. Pero en fin. No se le, como dice Alberto Casas, no cambie el juego cuando va ganando. Así es de que siga con la enyardada sin, y le agrego otra, a veces puede meterle empotrada también. Uy, sirve.
No, esa no suena tan bien. Por la serio.
Senadora, muchas gracias. Una feliz mañana. Sí, usted es muy amable.
Gracias, Julio.